cuando escuchas este tipo de cosas, uno queda, digo, que uno queda de lado cuando escuchas el mensaje final, que fue el 13 de marzo, creo que
14, a la madrugada del 14.
Y del 12 para
el 13. Estamos
elegidos.
Es elegido.
Y él, bueno, cuenta todo lo que pasó en elegidos y qué sé yo, y lo que se sintió. Y cuando termina esta despedida sobre el final, ¿no? Diciendo que ojalá estemos todos, ¿no? ¡Pah! Qué fuerte, ¿no? Que la pandemia afloje, que tengamos carnaval en 2022, pero sobre todo por cómo venía la mano, que habían empezado a subir fuertemente los fallecimientos por COVID, bueno, que estemos todos, ¿no? Y bueno, y no lo...
Lamentablemente no.
No lo tuvimos. Estamos intentando comunicarnos con Marcelo Fernández y no podemos agarrar... No podemos comunicarnos con él, lo estamos haciendo de vía interna y no hay caso. De todas maneras, podemos, igual cualquier cosa, adelantamos un poquito la pausa y vemos si lo podemos ubicar. Y escuchar a Eloy y a Gabriela en el audio. ¿Sí? ¿Ya está Marcelo? Ah, está buenísimo, lo pudimos recuperar. Pero decía, escuchar a Eloy y a Gabriela en esas eternas discusiones sobre el tema del reglamento, que tanto que yo decía, muchas veces les dije a ellos, mirá que son aburridores porque aburren a la gente con esto, pero a ellos les apasionaba la discusión reglamentaria del carnaval, porque yo me acuerdo que no sé si lo tienen, escucharon alguna vez Marcelo Fernández, ¿lo tienen?
Sí, creo que sí, ¿no?
Una vuelta dijo, tiene razón, que vos tenés 10 meses para hacer un reglamento y 45 días para cumplirlo. Eso me quedó para siempre, dijo Marcelo hace 1000 años, porque también es bastante veterano. Pero bueno, vamos a recibirlo, ¿le parece bien?
Yo le voy a contar una anécdota.
¿De quién?
En el año 92...
92, sí.
92, todavía no existía Carnaval del Futuro.
No, claro.
Fue el primer año que yo transmití Carnaval con X36.
Centenario.
Transmitíamos desde el Jardín de las Comparsas.
Sí.
Un día llamó por teléfono una persona que dijo, yo soy abonado al Teatro de Verano, voy todos los días.
Ajá.
Si les parece, cuando terminan las transmisiones desde el Jardín de las Comparsas, me llaman a mí y hago un comentario sobre lo que vimos en el Teatro de Verano. Esos fueron los comienzos de Marcelo Fernández.
Mirá vos. Y ahora lo que es, ¿no? Ahora lo que es. ¿Qué dice, Marce?
¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Este, Gustavito Beckler, ahí no sé quién más anda por ahí, pero le mando un abrazo
está
enorme.
Oscar y Gabriel Ciroli.
Oscar y Gabriel, un abrazo enorme, enorme, enorme.
Igualmente.
Y estaba... Eso que decías del reglamento, que yo siempre digo, terminaba con una cosa, porque es... Tenemos 11 meses para cambiar el reglamento y un mes para cumplirlo. No se nos venga a ocurrir cambiarlo en el mes que lo tenemos que cumplir. Porque siempre se nos ocurría, hay que cambiar esto. Bueno, empezar después que termine el carnaval, empiecen a elaborar para eso.
Claro.
Pero bueno, en definitiva, este es un programa para recordar al querido Néstor, ¿no? Y bueno, yo qué sé.
Vos tuviste en dupla con Néstor muchísimos años.
Sí. Pues es que yo no me acuerdo cuándo fue el primer año que Néstor empieza en Carnaval del Futuro.
En el 95, pero después en el 96 se va al jurado. O sea, un año y después vuelve.
Él estuvo en algunos años fuera del programa por estar en el jurado, claro.
Exacto.
Tanto como presidente como
calificador.
Exacto, porque él estaba, fundamentalmente estuvo en el rubro textos, ¿no? Textos de interpretación.
Textos y un año fundamento de la categoría.
Y un año fundamento de la categoría, exactamente. Yo me acuerdo, a ver si nos ayudamos entre todos, en el año 94, si no me equivoco, 94 fue... ¿Se acuerdas el lío con Quito Pérez cuando van a la casa, le sacan los puntajes?
No, pero eso fue en el 96.
96, perdón, 96. Uh-huh. 99, 94, 96. ¿Él era presidente jurado, o sea?
Claro.
Me acuerdo como si fuera hoy... dando una conferencia de prensa allá atrás del escenario del Teatro de Verano, que no me acuerdo, al lado de la isla, creo que era, todavía no tenía la estructura que tiene ahora, ¿no? Claro. ¿No? En esa época. Y me acuerdo que estaba Eddie Sperr, pero que ni siquiera el presidente de AESPO en ese momento, pero Ponda como respaldando las medidas que se fueran a tomar, que fuera a tomar el presidente jurado. Y se acuerdan cómo terminó todo aquel lío, ¿no? Que sí. José Coso, que era el otro jurado del rubro,
exacto,
pasó a tener puntaje doble.
Puntaje doble. Se eliminaron todos los puntajes de Quito Pérez.
Exacto. Y esas cosas, esos cambios que se tienen que hacer prácticamente en el aire, en el momento, esas cosas eran muy de Néstor, ¿no? De tener una capacidad de improvisación, entre comillas, pero dentro del reglamento, porque eso no está previsto en ningún lado. Pero había que tener una solución que dejara conforme a todas las partes. Y todos los que andamos en la vuelta del carnaval sabemos que es bravísimo encontrar alguna solución que deje conforme a todas las partes. Es casi imposible. Y sin embargo, Néstor tenía ese tipo de cosas. Y ahí vos veías además el respeto, ¿no?, con que se le tenía. Por encima de todas las cosas, porque todo el mundo sabía, lo tenía más que claro, que era un tipo recontra derecho.
Sí, ¿tá? Claro.
Y a Néstor no le podías entrar por ningún lado. Olvídate. ¿Tá? Entonces, y peor, ¿no? Capaz que si lo querías, si lo querías meter un peso o alguna cosa, te iba a ir peor.
Sí.
¿No? Te iba a ir peor. Porque Néstor no se te iba a poner a pelear, tenía por el estilo. Pero no lo provoques, porque no solamente no ibas a conseguir que se amedrentara, sino que iba a ser todo lo contrario. Y podía llegar a quedar muy pegado. Entonces,
pero había una cosa, si te acordás, Marce, que era muy común antes, ahora ya es más difícil. El famoso de tengo datos. Cuando venía, cuando aparecíamos alguno en la cabina, decía, che, ¿sabés que me enteré de tal cosa? Y Néstor te sacaba a patadas en el culo, te decía, yo no quiero saber nada, a mí no me digan nada, no me interesa. Era así, ¿te acordás?
Tal cual. Bueno, pará, y además hay otra cosa que tenemos que reivindicar, porque viste que pasan los años y siguen diciendo, Néstor Pallares, el que dice, ya no llega.
Claro, no, ese es Ramiro. Ese fue Ramiro.
Ese es Ramiro, el ya no llega es Ramiro,
sí,
no fue de Néstor.
No, nunca.
Hacen el ya no llega con la voz de Ramiro, además con la voz de Néstor, que no tiene nada que ver.
Claro, era Ramiro que iba llevando la suma al revés, como decimos, ¿no? Iba restando puntos, no sumando puntos.
Y ahí no cuánto perdía,
claro.
cuánto perdían del máximo, entonces exacto. Claro, ahí y era una bestia decir. Porque era una bestia porque vos no podías creer, él ya no llega, pero además no le erró nunca en la vida.
No, pero aparte hay una cosa que la gente no sabe por qué nace el ya no llega, yo creo que nunca lo contamos, era una clave para los noteros que estaban en la murga ganadora.
Ahí va, seguro,
era irle marcando al que estuviera en los Pierrot que tal conjunto no lo pasaba, entonces que estuviera atento, de ahí sale el ya no llega, porque creo que nunca se dijo que por qué Ramiro utilizaba ese latiguillo, era un aviso interno, ¿verdad? Aparte de dar la información sin duda, pero era, o sea, surgió como un latiguillo interno para que el notero que estaba en el conjunto entre comillas ganador esté atento.
Era de la familia, pero no era Néstor, no era de Néstor, como
exacto.
Muchos conjuntos después lo caricaturizaron el momento y todo eso. Es más, hay un disco de La Mojigata, si no me equivoco, que se llama Ya no llega.
Exacto.
El nombre del disco Ya no llega.
Sí.
Tal cual.
Hay mil. Nosotros, bueno, ahora decíamos que íbamos a contar un montón de anécdotas con todos, pues hemos pasado mil cosas. Néstor era muy divertido en los asados, Marcelo, vos tuviste en varios. Era de los que, che, vamos a hacer un asado, y era el primero.
Claro,
jamás faltó un asado.
Y además tenía un millón y medio de anécdotas que venían de su época de periodista deportivo, por ejemplo.
Claro. Bueno, no mucha gente sabe que Néstor estuvo en el Mundial 78.
En la sede de Córdoba, si no me acuerdo. Que nos contaba.
En Rosario.
Siempre nos contaba los asados, eso que es su experiencia.
Pero no mucha gente sabe que fue periodista, que estuvo en un Mundial.
Sí, cubriendo para el Diario de la Noche,
claro.
Fundamentalmente, escribía para los dos, pero fundamentalmente era para el Diario de la Noche.
Uh-huh.
Néstor en esas épocas
que...
donde... Sí, perdóname, Gabriel.
No, te decía, Néstor fue el que habló del famoso triple empate en el 85, ¿no? Que lo publicó el día anterior.
Bueno, sí, y de alguna manera fue quien llevó adelante la denuncia como para que eso no pasara desapercibido, ¿no?
Claro.
Fue muy extraño, porque incluso la gente que... El triple empate, estamos hablando de la milonga, de la nueva milonga, perdón, con Saltimbanquis
y
con Arlequín.
En los 544 puntos.
Los 544 puntos, famosos. porque claro, era eso. Claro, ¿cómo se sabía de antemano que quien iba a ganar iba a tener 544 puntos?
Claro, cuando era, iban a hacer... cuando era lápiz, ¿no? O sea,
obvio,
era imposible
no había
entrar a la computadora ni nada.
Exacto. No, se había filtrado los datos, claro, pero con pelos y señales, con todo. Y sí, fue fue una cosa muy muy fea todo lo que sucedió, porque el primer premio lo tienen Arlequín y Sinueva Milonga empatados. Eso es con lo que nos vamos prácticamente a dormir esa noche, uh-huh, o esa madrugada. Y al otro día se presenta un reclamo, que yo siempre jorobo con esas preguntas, ¿viste? De tipo, ¿quién quiere ser millonario?
¿Qué?
Por parte de un abogado en nombre de los saltimbanquis, ¿no? ¿Y quién fue el abogado de los saltimbanquis que presentó este reclamo?
¿Quién fue?
El señor Víctor de la Valle.
Mirá, ¿no?
Víctor de la Valle fue el abogado que presenta el reclamo en nombre de los saltimbanquis. Uh-huh. Que además, cuidado, porque también, dentro de todo, les asistía parte de razón, porque yo no sé, quien estuviera más cerca de la cosa me pueden decir, no seas ingenuo, mira que lo que hicieron fue lo que pasó ese año fue una chanchada. ¿Pero qué pasaba? No te decían, nosotros hicimos una chanchada, metimos la pesada. No, lo que había pasado, en definitiva, fue que había un jurado que se había equivocado. Y eso es verdad, que se había equivocado un jurado a la hora de poner los puntos. ¿Tá? Y había puesto máximos que no eran. Y por eso termina siendo un puntaje que tenía Saltimbanqui que no era. Insisto, no estoy pecando de ingenuo, no me digas, capaz que hubo alguna cosa. Pero lo que reclamaba Saltimbanqui, desde el punto de vista más bien legal y muy reglamentarista, les asistía parte de razón. La cosa era cómo limpiamos, que ya se sabía de antemano que Saltimbanqui iba a ser uno de los ganadores con 544.
Marce, vos que yo sé que sos un ratón de biblioteca y sos mucho de ver las publicaciones de aquella época. Yo decía, uh-huh, aquí en fuera del aire, comentaba que yo tengo, uh-huh, acceso a algunos artículos que Néstor escribió allá por el año 75 para el Diario de la Noche, y lo completo de la información que daba. Estamos hablando, claro, ahora uno dice ficha técnica, y seguro, en el 2021, bueno, una cosa que está asumida. Pero en 1975, tener el plantel completo, tener una aproximación al espectáculo, hablar con el director, cómo va a ser el vestuario, eso era una cosa increíble, y te llevaba, te transportaba a ese lugar.
Y había 70 conjuntos, ¿no?
Claro.
No era que había 40 como hay ahora, ¿verdad?
Sí,
el doble.
Sí, es muy cierto. Había una información muy completa de los diarios de la época, y los tengo todos, además, todo lo que se escribía. Obviamente que yo creo que ahí en esas épocas el Diario de la Noche llevaba la delantera en materia de publicaciones carnavaleras. Ahí estaba Néstor, estaba Tomasito Jaribric, pero después también, claro, el Laco desde el día hacía lo suyo, ¿no? Y era fuerte. En algunos años, estamos hablando, vos tiraste ahí Gaby 75, estamos hablando de esas épocas, ¿no? De la década del 80 también.
¿El Laco no estaba en el país?
El Laco estuvo después en el país, pero primero estuvo en el día.
En el día, mira, no sabía.
Claro, y él firmaba redoblante. Bueno, obviamente Guruyense, como ya sabemos todos, sí. Pero además firmaba con otro seudónimo que fue redoblante. Y sí, mirá, justo ahora estaba abriendo en el 75, estaba abriendo justo abrí con cosas del día. Pero voy a ir al Diario de la Noche para tirar nada, para ratificar eso que decía Gabriel, que era así, una impresionante la recorrida. Lo que tenía también a veces, que Néstor era muy celoso de esto. Néstor ponía muy bien los datos de las fichas técnicas, ponele, ¿no? Porque más bien eran contadas, no tan estructurada como una ficha técnica. Pero el Vasco era muy de poner los sobrenombres. Entonces, claro. la pura salida, el Cacho Piripipí, el Pito no sé cuánto, cosas, y hay nombres que se han perdido, porque claro, si vos te decían el Comba, no sabés que era el Comba y Suba, porque no había otro, pero si te decían Cacho, había 14.000 Cacho, claro, en la pura, y ahí es donde perdías un poco. Pero Néstor era muy celoso de eso, de la precisión en la información. Y después, bueno, también, si uno se acuerda de las noches, las madrugadas de la 36, una de las cosas que aprendí es a tomar mate y después dormir, porque era increíble.
Ah, no, sí, a toda hora.
No, las amasadoras eran hasta las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, y después para casa y había que dormirse, pero claro, nosotros veníamos con un ajite a esa hora de la mañana que terminamos hablando de carnaval, como ahora, terminamos hablando de carnaval como si fueran las 3 de la tarde. Y todavía con mate... Y Néstor tomaba Canarias, ¿no? Se
siguió tomando Canarias. Hasta el último día que tomó mate, tomó Canarias.
Claro. Y y eso era con toda la polenta, vos llegabas de este
plato, para bajar esa adrenalina era bravo.
Y bueno, y eran las épocas que se fumaba dentro de los estudios.
Totalmente,
también.
Totalmente. Pero Néstor tenía, era vos decías que era muy celoso de la información.
Sí.
Y era muy de que cuando él, por ejemplo, veía un espectáculo y no identificaba porque de repente un solista era jovencito o jovencita.
Sí.
Él enseguida trataba de averigüenme cómo se llama aquel que está cantando.
Siempre.
Y allá salía Julito o algún otro a averiguar cómo se llamaba ese que él de repente no lo tenía registrado porque quería destacarlo, y quería destacarlo, ¿no? La gordita, ¿no? Como decía,
¿cómo?
La gordita de pañuelo, cuando te acordás las menciones.
¿Cómo las menciones? Claro. Sí.
Él quería dar el nombre porque entendía que el artista merecía el destaque con su nombre y apellido como corresponde.
Sí, y lo
mandaba a averiguar.
Ah, inclusive... claro, como todos nosotros cuando empezamos, no, muchas veces era difícil acceder a la información y decir, ¿por qué es difícil? Si le podías preguntar a cualquiera. Sí, y ahí marchaba, por ejemplo, nuestro querido Julio Perrone, que era quien terminaba de confeccionar una ficha técnica arriba del escenario.
Totalmente, claro.
Porque no muchas veces no daba no alcanzaba con que vos recorrieras los ensayos y todo eso, sino que había que seguir haciendo el trabajo ahí arriba. Después fue como todo más fácil, ¿no? Con el tema de internet y todo eso, las comunicaciones son de otra manera. Una ficha técnica, hacen una, la arman todo precioso y después la largan ahora para todos lados. Es mucho más sencillo el manejo de la información ahora que en aquellos tiempos. Por eso digo que era muy valioso, sigue siendo para todos los que nos gusta el carnaval y sobre todo los que queremos, nos gusta recorrer la historia del carnaval, es muy valioso, es fundamental todo lo que dejó Néstor en todo lo que escribió Néstor en los diarios, ¿no?
Sí, claro.
Sobre todo el Diario de la Noche.
En un guión que pasamos hace un ratito, Enrique contaba un poco la creación del Carnaval del Futuro.
¿Mm?
Y aquel invierno del 94, donde vos le propones a Enrique ir a buscar a Néstor Pallares. Él dice, bueno, fue Marcelo Fernández el que tiró el nombre de Néstor Pallares arriba de la mesa. ¿Ya era lo que terminó siendo Néstor en aquella época? ¿Era un puntal?
Lo que pasa es que nosotros, a ver, nosotros éramos, estamos hablando del año 94, ¿no?
Sí,
ahí va.
Sí.
Enrique, obviamente, que hacía mucho más tiempo que yo, que estaba en los medios. Yo empecé, recién ahí Gustavo contaba que yo en el 92, que es todo cierto, además, lo que dice, de que me incorpora al equipo de la 36, que todavía no era Carnaval del Futuro, con Javier Sosa Briganti, con el Canario Robinsky, con toda esa barra, armamos el equipo. Pero el año anterior yo había estado en la 30 y había puesto la jeta de la misma manera. Vos soy abonado, no querés que venga a tirarte unos piques acá de lo que pasa en el Teatro de Verano, porque el Loco Ortiz transmitía desde el Jardín de la Mutual, en este caso. Nosotros con el equipo que armamos para el 92 transmitimos Jardín de las Comparsas. Pero bueno, esto es harina de otro costado, como decía uno. Eso es otra cosa. Pero nosotros ya habíamos crecido escuchando en un momento a la 42, ¿no? A partir del 79 que empiezan ellos, 78, 79 que arranca la 42, escuchando la 42, todo el tiempo. Pero no nos olvidemos que también existía el equipo de la Sport.
De la Sport, claro, que ahí estaba Néstor.
Y ahí estaba Néstor, en la Sport. Entonces, claro, Néstor a mí siempre me encantaba, me parecía un tipo maravilloso, escucharlo Néstor era bárbaro. Y en aquel momento, y había, viste, la Sport estaba como decayendo el equipo a nivel carnavalero, viste, no estaba todo muy bueno. Y ahí es donde yo le planteo a Enrique, de decir, vos, Quique, me parece que es un golazo si vamos a buscar a Néstor, que es un referente para todos nosotros. Y bueno, y así se dio, lo fuimos a buscar, vino, y ahí está, nada, pues una relación de añares, de compañero, de ser amigo, y como lo decimos todos nosotros, todos, nuestro maestro, ¿no?
Sí, totalmente.
Nuestro maestro. Totalmente. Y también, no me quiero olvidar de otra radio, por lo menos estoy hablando de aquellos tiempos, que también hizo mucha cosa, que fue la Voz del Aire, la que en aquel momento era la Voz del Aire, el CX24,
uh-huh.
Que también tenía muchos programas que fundamentalmente los manejaba Dalton Rosarriol.
Sí, con el Hoy, claro.
Con el Hoy, exactamente.
Claro.
Exactamente, con el Hoy, entonces de antesala carnavalera.
Y el ¿cómo? Escudero,
el negro escudero,
por supuesto, claro. Que el negro escudero, según lo que dicen, yo no lo vi nunca, pero es quien tiene uno de los mayores archivos y mejores archivos de audio de la historia del carnaval, ¿no?
Marcelo, dicen que se le en un incendio se le quemó gran...
No, yo no sabía eso, Oscar.
Hace tiempo escuché esa versión yo.
Eso es terrible, sí, sí. Una pésima noticia para todos.
Sin duda.
Pero bueno, y es eso. Ya Néstor, obviamente que después, por todo, porque incluso creo que el carnaval fue cobrando otra dimensión, ¿no? Sí. Con el correr de los años, y Néstor, que ya era una figura muy importante, terminó cada año creciendo cada vez más, y siendo, insisto, ese referente que ya para todos nosotros era, lo siguió siendo.
Sin duda.
Lo siguió siendo. Cada vez se agigantó más su figura, cada vez, cuando uno dice referente, quiere decir que, en este caso nosotros los periodistas, pero creo que cualquiera, espectador que le gusta el carnaval, lo tenía a él como una de las opiniones que había que escuchar.
Claro, sin duda. Claro.
Te guste o no te guste, o coincidieras o no coincidieras, porque eso lo de menos, era una opinión que tenías que escuchar, que había que escuchar.
Sí.
Eso para mí es una persona referente, y por eso, obviamente, yo loco de la vida cada vez que podía. Bueno, teníamos nosotros este privilegio de trabajar, aunque no estuviéramos en la misma radio, de trabajar cerquita, y las opiniones las intercambiamos ahí,
claro,
en plena platea.
De charlarlas.
Exacto. Y sin filtro, porque ahí la puedes hacer sin filtro tranquilamente.
Claro. Esas cosas. Yo creo que el Carnaval 2022, que yo creo que va a haber, salvo que pase alguna calamidad inesperada.
Uh-huh. De acuerdo.
Se va a extrañar, nosotros obviamente, sin duda, primera cosa dentro del equipo, pero lo que decís vos, el carnaval en general va a extrañar esa voz tan particular, esa opinión tan certera, y hablando acá, me preguntó alguien de la radio la otra vuelta, hace un par de días, y ya están pensando en la sustitución, y yo le decía, ¿quién tienen alguna idea de algo? Le digo, Néstor es insustituible.
Totalmente de acuerdo.
Podrá venir cualquier otro compañero, cualquier otro colega, pero es insustituible.
Puede ir uno a ocupar la silla, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Pero no a sustituirlo. Viste cuando vos decís, en un cuadrado de fútbol, bueno, se me va este 9 que hace 15 goles por campeonato, hay otro que hace 15 goles por campeonato. Bueno, perfecto. Eso es sustituir.
El
problema es cuando, en caso de Néstor, te hacía 15 goles por campeonato.
Sí, y subiste al 9 de la tercera.
Y no hay ninguno que haga 15 goles por campeonato.
Entonces,
es bravísimo eso. Y sobre todo la forma, como tenía Néstor, de encarar el comentario carnavalero, utilizando un lenguaje muy popular, muy entendible, por supuesto partiendo de la base del absoluto respeto hacia todos los conjuntos, pero con mucha franqueza, ¿no? Con mucha franqueza, no andaba con vueltas para decir las cosas, yo qué sé, me parece que tenía ese lenguaje popular, pero que también denotaba un conocimiento profundo de las categorías, del reglamento, de lo artístico, y cuando, en todo caso, había algo del que no dominaba, no tenía ningún drama en decir, no profundizo porque no domino.
Claro.
Y sin duda alguna que se va a sentir, que se va a hacer, va a ser un vacío el año que viene, en el Teatro de Verano y en la radio.
Sí, claro.
Porque Néstor era esos tipos, eso es clarísimo también, viste, que no era... No es el carnaval del futuro, Néstor era de todo lo que nos gusta el carnaval.
Totalmente.
Me explico, quiero decir, en el mejor de los sentidos.
Sí, claro.
Porque totalmente. De esa manera lo vamos a seguir extrañando todo. Tremendo. Una noticia, porque además, claro, tenía tanto para seguir dando Néstor, tanto.
Siempre, a propósito de lo que vos decís, de los comentarios de Néstor, ¿no? Y el respeto y todo lo más con lo cual lo encaraba, pero hasta no hace muchos años siempre arrancaba la primera noche con diciendo, vamos a eliminar el término meritorio y entusiasmo.
Lo pasamos.
¿Te acordás? Sí,
exacto.
Claro.
Entonces, a partir de allí, ya sabiendo que no iban a haber concesiones desde el punto de vista periodístico, pero también se aseguraba el respeto, ¿no?
Sí. Fundamental. Meritorio y entusiasta son todos, eso lo sabemos, como también cuando tantas veces lo escuchamos a él y lo repetíamos todos nosotros, aquella frase que creo que la inventó fue Enrique, que era de las castas y los linajes.
Sí, ese fue Enrique.
Pero que después, claro, todos un poco le hicimos nuestra, sí, porque estamos totalmente de acuerdo.
Claro.
De dónde parar, es decir, sí. Una cosa es el respeto y otra cosa es porque te llamás de tal forma y tu murga tiene 30 años, yo tengo que... No. Vos tenés, yo tengo el mismo respeto por tu murga que tiene 30 años, o 50, o 100, que la murga que recién empieza. Y yo no te voy a no voy a hablar mejor de tu conjunto, porque sí, uno de los conjuntos tradicionales, y me voy a perder de elogiar de la misma manera un conjunto porque es más nuevo. Bueno, después en el medio, obviamente, vino todo el proceso de la murga joven. Eso es otra cosa importante en esto, ¿ves? Que vos podías decir, bueno, el tipo más veterano, ¿no? Se inclinaba para el lado de las cosas más tradicionales, más conservadoras.
No.
La Araira. Era el primer defensor, cuando a él le parecía, ¿no? Porque
sí,
tampoco
claro.
Era... Está todo bien. Pero cuando le parecía, el primer defensor de las murgas jóvenes, y hasta el último día. Totalmente. Eso es hasta el último carnaval. Y me acuerdo de haber de que él venía y, viste, te decía, para mí tiene que ganar tal murga. ¡Pah! Y decimos, no, pero tal murga no puede ponerle... No me acuerdo si era La Venganza o Los Sutileros, Los Pasteles, alguna de esas, ¿no? Poner, no, pero esa murga... Y después, claro, te podías sentar a hablar con él y te tiraba un montón de argumentos. Y decís, ¿por qué no puede ganar? ¿Me entendés?
Sí.
Claro, no están acostumbradas nuestras cabezas a que haya procesos a que haya sacudidas tan grandes a nivel de concurso, ¿tá? Pero sin duda alguna que muchas veces estos conjuntos habían hecho muchos méritos. Ay, no cantaban tan bien como otros, y obvio, pero los otros, Limpo la Somo, tenían las letras maravillosas que tenían él. Entonces ahí siempre nos encontrábamos con el tema del equilibrio entre los rubros, si la visión global tenía que pesar más, pesar menos. Bueno, esas discusiones que nos enfrascaron tantas y tantas noches, ¿no? Pero en eso, si querían ir a buscar en Néstor a un tipo que se casara o que tuviera alguna debilidad, digamos, por las cosas tradicionales, todo lo contrario, ¿no? Que eso era una cosa, eso hablaba bárbaro también de Néstor, de que le abría permanentemente las puertas a todo lo que fuera nuevo también. Insisto, no quiere decir que todo fuera bueno,
no, todo lo nuevo fuera bueno.
Pero a él medían con la misma vara al conjunto más nuevito de Urice que al conjunto más tradicional de veterano.
No tenga duda. Marcelo, te agradecemos muchísimo.
Al contrario.
Un placer charlar contigo y recordarlo a Néstor, que quisimos en todo momento, por encima de todo, tratar de quitarle dramatismo, pero dijo Ramiro, sí, cuando arrancó, diciendo, bueno, él tomaba la muerte como parte de la vida, como una estación más, uh-huh, y nosotros queríamos recordarlo así, ¿no? Con anécdotas, con cosas, cómo era, quitándole un poco de dramatismo, en un momento donde todos sentimos muchísimo dolor por la pérdida de Néstor.
Sí, eso es tal cual. El dolor que sentimos cuando nos enteramos, el dolor que seguimos sintiendo en este momento y que nos va a acompañar durante mucho tiempo, no importa que lo vamos a seguir teniendo, llevando con nosotros ese dolor, pero también tenemos que tener esa otra parte que vos decís, Gaby, que es recordarlo con la alegría con la que lo conocimos siempre, con ese empuje de siempre, de ir para adelante con todo y contra todo. Son dos cosas que son parte de lo que eran estos. No, obviamente que el dolor va a seguir estando por mucho tiempo. Pero también va a estar, también vamos a tener el mejor de los recuerdos de Néstor.
Sí,
en este caso, el agradecido soy yo, vos, por haberme permitido decir alguna cosa también sobre Néstor. Así que aprovecho también para mandarles un abrazo a todos ustedes, a la familia, a Cristina, a Magalí, a Ramiro, a toda la familia de Néstor, por supuesto, y a ustedes, sus más cercanos compañeros de trabajo de los últimos años.
Vamos arriba, un abrazo grande, Marce.
Abrazo para ustedes.
Arriba, señores. Marcelo Fernández, y vamos cerrando esta parte de Huellas, hacemos la pausa y después vamos a meternos más en el Néstor Payares más íntimo, en el Néstor Payares de Carnaval del Futuro, lo que fueron sus años acá, la vivencia que tenemos con él nosotros, ¿no? Va a ser, claramente, porque no esperen muchas cosas, va a ser una charla de boliche. Sin duda, van a participar los compañeros que no están acá, van a salir telefónicamente, porque bueno, todos saben, muchísimos hubieran querido estar presentes en el estudio, pero no, el máximo son tres personas Nosotros pedimos autorización para hacer cuatro hoy por un caso muy especial y se nos autorizó para estar cuatro en el estudio por un caso excepcional. Pero bueno, el resto de los compañeros van a participar, aunque sea telefónicamente, unos minutos charlando alguna cosa sobre Néstor. Escuchamos este cierre de esta parte de Huellas y volvemos. Néstor, nos estamos reencontrando prontamente y bueno, después te llevo los alfajores.
Espero que sí, que tengamos el próximo carnaval, un carnaval normal, aunque sea con la boca tapada. Y bueno, y a esta altura, como viene la mano, que estemos todos, ¿no?
Cuando empezás a percibir más tiempo atrás que por venir, cuando la vida te pregunta si en verdad vas a seguir quemándote con tantas cosas que se juntan, y te preocupa lo que queda por decir. El cielo un poco se oscurece en el otoño y un viento frío por la puerta se coló. Cuando el reloj que marca el tiempo es el espejo y en la ventana ves que el mundo se escapó. Tu puerta llamándote,
sonando igual que aquella vez en tu niñez, cuando al pasar a marcha camión
la voz del barrio definió tus ilusiones.
Del futuro, siempre hemos sido innovadores y en nuestros 30 años no seremos diferentes. Haremos lo que nunca se hizo. Muy pronto, en Carnaval del Futuro, continúa opinando Néstor Pallares.
Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, pero también dicen que volverá. En mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Se nace de tu vida todo el sabor y aquí tú vas deleitando familias, placer de cada día. Marbella, la alegría es el pan del Uruguay.
No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí. FENAPES, PIT-CNT, Internacional de la Educación.
Sacate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
Donu Company llegó al Uruguay. En la noticia que sabe el mundo entero, un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar, a tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa.
Las donas más ricas y artesanales son de Donut Company.
Probala.
¿Querés verte mejor? Probá con Clínica Estética Afrodita. Liposucción sin cirugía. Lifting sin cirugía. Anticelulitis. Antiestrías. Tratamiento para el acné y mucho más. Remodelamos tu cuerpo. Abdomen. Glúteos. Piernas. Rostro. Brazos. Cintura. Clínica Estética Afrodita. Comunicate al 096-049-759. Búscanos en las redes sociales o en nuestra página web clínicaafrodita.uy y sorprendete del cambio. Si estás pasando calor y querés una solución, te proponemos lo mejor. Confía en Electroaire. Instalación de aire acondicionado, mantenimiento, reparaciones, servicio en general y desinstalaciones. Además, hacemos el mantenimiento de tu instalación doméstica. Electroaire llegó para que tu vida sea más sencilla y Matías te lo va a solucionar con responsabilidad y eficiencia. El frío y el calor ya no son un problema. Si Electroaire está contigo, llámalos al 099-209-645 o conectate por todas sus redes sociales. Electroaire te hace vivir la vida en un buen clima.
Si tenés problemas de humedad, Yeso Plan, la solución que vos buscás. Yeso Plan, Yeso Plan, humedad nunca más.
Placas decorativas antihumedad, llame gratis al 0800-3434, yesoplan.com.uy.
Yeso Plan, humedad nunca más.
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo, copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colón y Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy. Sácate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
Este carnaval, tu préstamo está en Cash. Cash.com.uy.
Si buscas buenos productos, Uvesur es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar.
Somos Uvesur Supermercado.
Te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas. Somos los super del barrio.
Somos Uvesur Supermercado.
Te conocemos de años. Somos justo para vos. Somos los super del barrio.
En Cerámica Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura. Las mejores ofertas están en Cerámica Reinaldo. General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.